Y seguimos en este Fuerte y Claro compartiendo la comunicación con ustedes y le vamos a preguntar en realidad a nuestro querido amigo Nicolás Tavares, periodista del diario El Observador, que nos acompaña en esta radiofonía serial que ya es un clásico aquí de Fuerte y Claro, de prácticamente todos los martes en vivo. Le vamos a preguntar directamente a él. ¿Por qué elegimos esta columna de hoy con este tema musical de fondo para hablar de esta serie? Nico, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Todo bien? Un placer estar de nuevo por ahí.
Bueno, la verdad que lo mismo para nosotros, recibirte de nuevo por teléfono, no será por mucho tiempo igual, así que te vamos a tener de vuelta por acá por el estudio, pero elegimos hablar de esta serie. ¿Cuál es la serie y por qué?
Bueno, la serie se llama Mindhunter, vendría a ser Cazador de Mentes, digamos. Es una serie de Netflix que hace unos poquitos días estrenó su segunda temporada. O sea que todavía están, es bastante fácil ponerse al día. No son tantos episodios todavía. La elegí porque, a mi entender, es una de las mejores creaciones que tiene en su catálogo el servicio de streaming. De las series, digamos, que llevan el título originales de Netflix, creo que fácil está en el top 5 de esa lista.
Bien, o sea que estamos hablando de que es una producción original de Netflix que, según lo que vos más o menos estás detallando, está en el top 5 de las mejores creaciones de la plataforma.
Sí, exactamente.
Básicamente, ¿cuál es la historia? Para los que de repente no la vimos, para los que de repente no estamos tan empapados en esta historia que reengancha ahora con esta segunda temporada que, por lo que sí tengo leído, había generado mucha expectativa, ¿no?
Exactamente, sí, era uno de los estrenos más esperados de este año. Y esta serie es básicamente un thriller policial que tiene como protagonistas a dos agentes del FBI, se llaman Holden Ford y Bill Tench, que vendría a ser algo así como la dupla de veterano y joven, digamos, uno de estos medios clásicos de los policiales. Es una historia que se ambienta en las décadas de 1970, 1980, o sea, finales de los 70, principios de los 80. Cuenta la historia de estos dos agentes y de una psicóloga, una docente de psicología que se llama Wendy Carr. Y estas tres personas son lo que conforman una especie de unidad especial dentro del FBI, un grupo nuevo que se crea en ese momento, que se llama la Unidad de Comportamiento Científico. Esto, hay que aclarar, es una serie que se basa en hechos reales, si bien sus protagonistas son personajes de ficción, están basados en agentes reales del FBI, que crearon esta unidad que se encargaba de, por un lado, investigar algunos casos, y por otro lado, entrevistar asesinos seriales que estaban presos. Que bueno, la intención de este grupo era la de elaborar perfiles psicológicos, entender la mente de estos asesinos, y después, bueno, eso aplicarlo a sus investigaciones. Y la serie, bueno, va un poco por ahí. Por un lado están las entrevistas de estos agentes a los asesinos, que estos sí son figuras reales, ahora podemos mencionar algunos, y por otro lado las investigaciones policiales que ellos van haciendo de otros casos, de otros asesinos activos, digamos, que se van produciendo por distintos puntos de Estados Unidos. Es una serie en la que los personajes viajan mucho todo el tiempo, están recorriendo para resolver estos casos.
Claro, hay mucho movimiento de locaciones también en el marco del desarrollo de la historia. Y ahí voy enganchando un poco porque sí recuerdo, en base a algunos trailers, ¿no? Trailer que alguna vez uno ve, a ver alguna carita célebre de alguno de los asesinos más famosos, ¿no? de Estados Unidos.
Claro, sí, de hecho, bueno, uno de los grandes atractivos de esta segunda temporada fue la aparición de un par de los asesinos más célebres, digamos, de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, bueno, uno que se conoce con el seudónimo Son of Sam, el hijo de Sam, que es un hombre que mataba mujeres en Nueva York. Y después el otro, que probablemente sea el asesino serial más conocido, pero que tiene la particularidad que es un asesino que nunca mató personalmente, que es Charles Manson, que bueno, que justamente en la columna pasada lo mencionábamos porque es parte de la historia de Once Upon a Time in Hollywood, la película de Quentin Tarantino. Curiosamente es el mismo actor que interpreta a Manson tanto en la película como en la serie.
Sí, que en realidad si lo mirás inclusive tiene un aire, ¿no? A ese Manson joven. No es muy parecido, exacto, pero tiene un aire, ¿no?
Tiene como un aire con el pelo largo y la barba, va como aumenta el parecido. Y eso ha sido, bueno, uno de los grandes llamadores de esta segunda temporada. Pero además, o sea, a lo largo de toda la serie han ido apareciendo otras figuras como Ed Kemper o Richard Speck, que son, digamos, de los asesinos más célebres de eso, de Estados Unidos, particularmente de esas décadas ahí en las que se ambienta la serie. Y es como, bueno, como uno, estos son personajes que digamos que por sea por morbo o sea por curiosidad, siempre llaman mucho la atención. De hecho, bueno, por eso las ficciones o incluso los libros de no ficción o los documentales sobre estos personajes funcionan y cada tanto aparece algún material nuevo. Y bueno, tiene ese atractivo de esta serie también, de esas mentes de tratar de entender qué es lo que le pasa a los personajes, pero también le pasa a muchas personas interesadas en el tema, de tratar de entender por qué hacen lo que hacen, cómo funcionan esos cerebros, digamos, cuáles son los procesos que los llevan a cometer las atrocidades que terminan cometiendo.
Claro, es que en realidad, a ver, si uno lo mira, yo qué sé, por nombrar el caso más sonado, que ha sido, por ejemplo, una de las figuras más aterradoras, como vos decías, ¿no? Sin haber cometido en sí un asesinato con sus propias manos, que es los asesinatos de la familia Manson, ¿no? Y Charles Manson, son figuras que generan un atractivo y evidentemente uno ve como que también, y esto en esta columna contigo no solamente analizamos los contenidos, sino muchas veces nos paramos en las ópticas de la industria, ¿no? Como, así como hablábamos un día de los superhéroes, cómo ahora la industria del entretenimiento masivo también se está posicionando con distintos productos en estas historias que generan ese morbo y ese atractivo permanente, ¿no?
Claro, porque bueno, está un poco eso de que la sangre siempre llama, siempre vende, digamos.
Claro.
Pero bueno, esto va como por ese lado más psicológico. De hecho, bueno, también pasa dentro de la ficción. Estos protagonistas, a medida que van entrevistando a estas figuras, también se van obsesionando con ellos y también se van como, bueno, obsesionando justamente cada vez más. Es algo que creo que puede llegar a pasar a cualquier académico o persona que le dedique su vida a esas ciencias, que bueno, se encuentra con estos personajes que no se ajustan a ningún parámetro, que tienen, digamos, como sus propios parámetros y establecen sus propias reglas, y bueno, tratar de descifrar esas mentes. La serie tiene mucho de eso, bueno, de esa fascinación perversa y también y de ese horror implícito que generan esas figuras, y pasa mucho en esas secuencias de las entrevistas, los niveles de tensión y los niveles de lo macabro que se maneja ahí, digamos, creo que son de los puntos más fuertes que tiene Mindhunter.
Nico, en definitiva, entonces, para resumirlo, no es no es una serie, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No es una serie de terror, por supuesto, es una serie que podemos catalogarla de qué, policial, suspenso, porque digo, no es una serie para verla, para disfrutar en familia, digamos, ¿no? Como se dice habitualmente. Por eso digo, no, pero hago la aclaración porque puede parecer un poco torpe de mi parte, pero vos sabés que a veces está bueno también dejarlo claro porque, a ver, obviamente estamos hablando de asesinos célebres, pero evidentemente también estamos hablando de un producto de entretenimiento. Entonces, ¿dónde están los límites para más o menos también uno centrarse, ¿no?
Claro, bueno, entonces en ese sentido sí lo podemos calificar como un thriller policial, tiene elementos de suspenso también. Algo que cabe decir es que detrás de esta serie, uno de los nombres detrás de esta serie es el de David Fincher, que es uno de los productores y también dirigió varios de los episodios, que es el director de películas como Seven, Siete Pecados Capitales, Zodíaco, El Club de la Pelea. O sea, es un director que ya tiene experiencia en tratar los temas policiales, en tratar temas macabros, en tratar temas oscuros. Otra de las productoras es Charlize Theron, la actriz sudafricana que bueno, que ganó el Oscar por Monster, en la película en la que interpretaba también una mujer asesina. Entonces, bueno, lo que tiene esta serie es eso. No llega a... Tiene algunos momentos de sangrientos, tiene algún momento violento, pero son los menos. La serie no va por ese lado, sino que va más bien, bueno, por ese lado de lo psicológico, lo mental. Es muy oscura, es una serie muy oscura, es una serie muy macabra, es una serie que perturba, pero no es violenta, digamos, en el 90% de los casos, en la forma en la que presenta ese tema. Genera inquietud, pero no genera sustos, digamos.
Si vos mirás además imágenes, ¿no? Tanto puede ser un tráiler como puede ser también, yo qué sé, imágenes en Google, etcétera. Uno puede, por ejemplo, observar que hay también una muy buena recreación de época, ¿no? Que eso también es... Ya lo hemos hablado contigo esto, pero parece que no, pero suma mucho para que también sea todo muy creíble lo que vos estás viendo, ¿no? El ver realmente la recreación, yo qué sé, desde los autos, la vestimenta, etcétera, etcétera, eso suma y suma mucho también, ¿no?
Sí, siempre el apartado visual y estético siempre te da como esa diferencia. Y en este caso sí, eso como vos decís, las ambientaciones de los lugares, de las ciudades también, porque a veces lo que ocurre es que estos personajes van a determinadas ciudades que hoy tienen un cierto aspecto, una cierta reputación, pero que hace 40 años eran ciudades muy distintas. Entonces, bueno, eso también se muestra. Por ejemplo, en un momento van a Atlanta, que es una versión de la ciudad mucho más decaída, mucho más arruinada, porque bueno, también en esa época había una serie de dificultades económicas en Estados Unidos, que bueno, que también se reflejan ahí. Pero por otro lado tenés estos personajes que viajan constantemente en avión, son aviones muy distintos, la gente va jugando arriba de los aviones, los asientos son más grandes, la gente va como tomando arriba de los aviones, es una cosa muy distinta.
Sí, fumando arriba de los aviones, uno escucha eso ya y es algo claro, imposible de creer,
es otra,
¿no?
Cosa.
Claro.
Y lo mismo, bueno, con las oficinas y el lugar que ocupan estos personajes dentro de la agencia para la que trabajan, que en realidad uno piensa hoy capaz que bueno, el trabajo de psicólogos o de científicos dentro de una fuerza de la ley está mucho más normalizado, no piensa hasta incluso hasta en CSI, digamos, que básicamente es ciencia aplicada al crimen. Y acá lo que te encontrás es que en realidad ellos al principio no son muy apreciados, en realidad como que no saben muy bien cómo manejarlos, por qué necesitan esos perfiles psicológicos, por qué dedicarles un tiempo, un espacio y un dinero a esta gente para que haga ese trabajo, y los mandan al sótano de la sede del FBI y trabajan ahí abajo con las máquinas de escribir. Y eso también creo que le suma mucho de, bueno, demostrar que en realidad lo que hoy es considerado normal es por este tipo de iniciativas que hace unos años eran consideradas rarezas, pero que sin embargo, y por ahí que no tienen tanto conocimiento, no fueron tan ruidosas, pero que bueno, terminaron siendo fundamentales en la forma en la que hoy se encara este tipo de trabajo.
Claro. Nico, entonces, bueno, dejamos esta recomendación de Mindhunter, temporada 2 de Netflix, que ya está disponible. Tipo ficha técnica, te lo pregunto. ¿Cuántos capítulos dijimos entonces en total?
Bueno, por ahora son 19. Son 10 de la primera temporada y 9 de esta segunda. Episodios que van entre 45 minutos, una hora. Los más largos andan por ahí por la hora 10, digamos. Andan ahí, pero son 19 capítulos, 2 temporadas.
Muy bien.
Está disponible completamente.
Queda entonces la recomendación, ampliamente recomendada, porque según lo que vos estabas explicando, estamos hablando de tal vez una de las, ¿qué? Top 5, top 3 de las producciones originales de Netflix, como para poder disfrutar a través de la plataforma de streaming, ¿no?
Sí. Yo creo que está muy arriba, sí, un top 5 seguro. Sí, creo que es de lo más interesante que tiene para ofrecer, porque bueno, hay que decirlo también, Netflix muchas veces produce bastantes cosas mediocres o que no pasan del bien, digamos, pero tiene su núcleo duro de producciones que la verdad que vale mucho la pena, y esta sin duda que es una de ellas.
Vos decías recién, y te hago esta última, ¿no? Producciones mediocres en algunos casos. Ha pasado inclusive con algunas películas, ¿no? Que de repente uno logra ver una película de Netflix comparado con las películas que son normalmente de los estudios de cine, y ahí como que notás la diferencia un poco, ¿no? Se nota, en grosso modo, ¿no?
Sí, creo que se nota incluso más en las películas que en las series. En las series, dentro de todo, han tenido como un mejor registro, pero sí, creo que las películas se nota, más allá de que han tenido también películas excelentes, que han hecho algunas, hasta incluso pequeñas obras maestras.
Sí, inclusive en los documentales, capaz que le va un poco mejor,
exactamente,
¿no?
Claro. Exactamente, o bueno, vemos películas, yo que sé, como Roma el año pasado, por ejemplo. Pero sí, creo que bueno, que tiene, a veces le pasa eso, que de tanto que produce, Separar lo bueno de lo excelente es un poco más complicado.
Nicolás Tavares, como siempre, te agradezco esta radiofonía serial. Te esperamos en los próximos días para hablar acá en el estudio y seguramente ya también con otros contenidos. ¿Te parece? Un abrazo grande.
Un abrazo, nos vemos pronto.